the Archdiocese of Chicago is pleased to present Una Comunidad Católica de Fe. Join us for the next hour as we talk about issues affecting the lives of Hispanic Catholics in Cook and Lake Counties. Let's join our hosts, Father Claudio Diaz, Director of the Office for Hispanic Catholics, and Alejandro Castillo, Director of the Office of Hispanic Communications.
Por todo el universo resonante su voz, su gloria por encima de los cielos es cantada, hasta el fin del mundo llegan sus palabras, su pregón. Cantemos al Señor y publiquemos sus hazañas, qué grandes son sus obras, qué glorioso es nuestro Dios. Que todo ser viviente alabe su grandeza, y que todo lo que digan nuestras bocas sea agradable al Señor. Gloria a Dios. No hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen, mas por todo el universo resonante su voz.
Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Una Comunidad Católica de Fe, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva latina, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz, director del Ministerio Hispano. Una Comunidad Católica de Fe les llega cada sábado de 8:30 a 9:30 en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Claudio Díaz y Alejandro Castillo.
Buenos días, Radio Escuchas. Buenos días, padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy?
Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Una comunidad católica de fe, nuevamente, llegando a través de la radio a tu casa, a tu vida, a tu corazón.
Y, padre, pregrabado.
Ah, así es, pregrabado. ¿Y a qué se debe eso, Alejandro?
Pues padre, vamos a tener una conferencia. Bueno, ahorita mismo estamos participando en una conferencia. Bueno, misa ahorita mismo, de apertura.
Correcto. El liderazgo de la comunidad hispana, diferentes partes están representados en una asamblea extraordinaria. Esta asamblea extraordinaria se llevará a cabo en Inverness y de ahí decidiremos si el pueblo de Dios ocupa tener o no tener un encuentro. Un encuentro es una reunión donde muchas personas católicas, hispanas, se reúnen y hablan, expresan, comunican qué sienten ellos, qué es el plan de Dios para su pueblo. Así que, pero primero hay que decidir si lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer. Y por eso estamos en esa asamblea extraordinaria en Holy Family en Inverness.
Padre, ¿y quién representa ese liderazgo?
Bueno, se invitaron a varias parroquias por vicariato. Como ustedes saben, tenemos 6 vicariatos. Invitamos a varias parroquias por vicariato, 5 representantes. Toda esta información llegó a las parroquias, llegó a los párrocos, que eran los que tenían que decidir quiénes los iban a representar a ellos en esta asamblea extraordinaria de hoy. Aparte de eso, hay representación del movimiento de Cursillo, la Renovación Carismática y otros grupos apostólicos y de movimientos de la iglesia.
Qué bien, padre, porque, pues, como sabe, normalmente estos tipos de eventos al nivel arquidiocesano, pues la gente cree que pues estas decisiones se hacen a mero arriba.
Oh, no,
y
no,
esta,
no.
Esto es una básicamente una manera de asegurar que todo el pueblo tenga una voz en esta actividad.
Exactamente, y de esta manera la gente puede hablar, rezar, meditar, expresar su deseo sobre este encuentro en particular. Así es como se deben de hacer las cosas, así es como lo manda la iglesia y así es como el Ministerio Hispano quiere hacerlo.
Así es que, por favor, ustedes Radio Escuchas, oren por nosotros. Ahí estaremos en Holy Family en Inverness hoy día. Bueno, padre, ¿qué hay de nuevo?
Pues continuamos con la visita de los mártires cristeros. Ayer, el 5 de septiembre, se llevó a cabo la primera visita de las reliquias de los mártires cristeros en San Francisco de Sales. Tuvimos una misa y hoy, sábado, las reliquias serán llevadas en procesión a la comunidad de San Jorge, ¿verdad? Cerquita de San Francisco de Sales. A las 6:30 comenzará la procesión y a las 7 las reliquias serán recibidas en San Jorge en medio de la Sagrada Eucaristía. Para este fin de semana, septiembre 7, a las 12 del mediodía, domingo a las 12, estaré en la iglesia de St. Lambert's, la comunidad de St. Lambert en Skokie, donde se estará celebrando la Virgen de la Caridad del Cobre, la patrona de los cubanos. Este domingo también será la misa aniversario de 35 años de la renovación carismática. 35 años, ¿ah? Se llevará a cabo en la iglesia de Santa Rita de Casia a las 7 de la noche, el domingo 7 de septiembre. Y todavía hay muchas cosas más, pero las dejaremos como anuncio para la segunda parte del programa.
Muy bien, padre, y ahora vamos a regresar, como es nuestra tradición, con la lectura del Santo Evangelio de este domingo, el 23º domingo del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, «Si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de una o dos personas, para que todo lo que se diga conste por boca de dos o tres testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad. Y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o de un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederá. Pues donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Esta es la palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. El Evangelio según San Mateo nos propone, hermanas y hermanos, un protocolo, una manera, una forma a seguir cuando hay que hacer una corrección fraterna. Dice, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Todo lo que se hace tiene que ser en el nombre del Señor. Todo, desde el apoyar a una persona, el retarla, el llamarla a colación, el acompañarla en sus sentimientos, todo lo que se hace por otra persona o todo lo que se hace como cristiano tiene que ser en el nombre del Señor. ¿Qué significa esto a la hora de corregir un hermano? Se corrige a un hermano por ninguna otra agenda, solamente una agenda. Y esa agenda es para ayudar a la salvación de su alma. Dice la Escritura, si tu hermano te escucha, habrás salvado a tu hermano. De ahí que la verdad se tiene que decir, de ahí que la corrección se tiene que hacer. El que no corrija a su hermano sabiendo que su hermano está mal, peca de omisión. Peca de no hacer lo que tiene que hacer. Así que hay un doble pecado, el pecado del hermano y el pecado de uno por callárselo. Y esto, la Escritura está muy clara. Dice, si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Hay un protocolo, hay una manera. Lo primero es seleccionar un momento donde tú puedas llamarlo aparte. Donde tú puedas, en silencio, e independientemente, llamarlo y corregirlo. No en público, no con masas, no con personas, sino de uno a uno. Y dice, si te escucha, pues ahí se logró, ¿no? Él se salva, él entiende, él puede aprender algo que lo ayude a la salvación de su alma. Si no te hace caso, dice la Escritura, hazte acompañar de una o dos personas para que todo lo que se diga conste por boca de dos o tres testigos. Desafortunadamente, la corrección en ocasiones no se entiende y la gente le gusta escuchar lo que le gusta escuchar y no escucha lo que tiene que escuchar, que es muy diferente. Y en ese caso ocupas los testigos. ¿Por qué? Porque el testigo es una presencia que va a clarificar la intención de lo que se está diciendo. El testigo es la persona o las personas, aquí dice una o dos personas, para que todo lo que se diga conste por boca de dos testigos. De esa manera se salvaguarda el proceso de la corrección fraterna. Porque si la corrección está hecha mala y la corrección no se hace con caridad, los testigos lo van a ver. Y si son testigos fidedignos, lo van a decir. Pero si la corrección está hecha bien y el mensaje no se está entendiendo, los testigos también lo van a ver. Y ellos pueden ayudar a que la persona que está siendo corregida pueda entender el mensaje. De todas maneras, el tener testigos es como salvaguardando la integridad del proceso de corrección. Dice, pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad. ¡Wow! Ya vemos una persona testaruda, ya vemos una persona que a la luz ya sea de su ignorancia, a la luz de su flojera, a la luz de su testarudez, no sabemos, se rehúsa a caer en tiempo, se rehúsa a escuchar la voz de Dios a través del prójimo en la corrección fraternal. Y hay personas así, hay personas que se rehúsan, algunos de ellos hasta lo ven y saben que están mal y aún así siguen con la misma conducta equivocada. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú lo traes a la comunidad, ya es una cosa pública. Ya no es el problema de una persona. ¿Por qué? Porque como habíamos indicado anteriormente en este programa, el pecado, aunque personal, no es privado. Si usted comete un pecado, si usted se emborracha, eso es personal, eso fue una opción personal, pero no es privado. Porque si sale borracho conduciendo y mata a alguien, su pecado afectó a otra persona. Si usted le pega a su mujer y usted dice, eso es entre ella y yo. Ok, es personal, pero no es privado porque los hijos van a sufrir. Si su esposa está casada, los padres van a sufrir. Los vecinos escuchan el escándalo, ellos van a sufrir. Me explico, no es nada privado. De ahí que el Evangelio te dice, el tercer nivel de consulta es la comunidad. ¿Y qué implica con la comunidad? Quiere decir, llevárselo al sacerdote, que representa la comunidad, llevárselo a un consejo que represente la comunidad, llevárselo a un foro público. Ahora, cuando usted lleve a una persona a un foro público, más le vale que sepa lo que está diciendo. Y más le vale que es corrección fraterna. Y más le vale saber lo que usted está corrigiendo. Este protocolo, este sistema, no es para seguir a la luz de un capricho, no es para seguir por venganza, porque se va a notar. Es como un traje de hombre que es barato, se le notan las costuras. Así que, si usted tiene alguna otra intención, que no sea la de Cristo, y sigue, se va a notar su intención. Por eso, cuando usted lo lleve a nivel público, es mejor que sepa lo que está hablando. Es mejor que tengas cartas. Es mejor que tengas testimonios. Es mejor que tengas pruebas de que ha habido un atentado por corregir a este hermano, y el hermano se hace el desentendido y hace lo que le da la gana. Si en la tercera vez, dice el Evangelio, escuchemos, y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como un pagano o de un publicano. ¿Quién se corta a sí mismo? No es la comunidad la que está cortando a este individuo. Son las acciones de este individuo lo que se están cortando a él de la comunidad. Esto no es la comunidad dándole la espalda. Esta no es la autoridad dándole la espalda. No, las acciones de él mismo o de ella misma permiten que él termine separándose. Y ustedes saben lo que pasa cuando una rama se separa del tronco, ¿verdad? Se seca. A la larga se le notan los colores. A la larga solita no puede. Y todo el mundo se da cuenta de lo que hay a la larga. Quizás no en el momento, pero con el tiempo sí. Pero hay que ver esa relación comunitaria con el pecado. El pecado te enajena, el pecado te aparta, el pecado simplemente te saca fuera de la comunión. Y en el caso de un pecador que no se arrepienta, de un pecador que no quiera ver, de un pecador que sea muy flojo en corregir, esa misma persona se está apartando y no tiene absolutamente nada que ver con el cuerpo de Cristo. Tres niveles, fíjate, en el protocolo. Número uno, de persona a persona. Número dos, en consulta con otras personas, testigos. Número tres, con la comunidad. Y si ninguna de esas formas no funciona, esa persona queda fuera de la comunión. Eso no me lo estoy inventando yo, señoras y señores. Eso viene de la Escritura. Léanse Mateo 18, 15 al 20. O mañana escuchen el Evangelio para que vea que Dios está hablando de una manera de hacer corrección fraterna. A lo mejor, quién sabe si separado de la comunidad agarre juicio. Y quién sabe si separado así, ¿verdad? Fuera de la asamblea, esta persona se quite ese falso orgullo que no sirve para nada. Y se le quite la ignorancia y se le quite lo tonto para que diga, ¿sabes qué? Fallé. Voy a arreglar mi pecado y me incorporo a la comunidad de los creyentes. Dice, yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo. Esto no es un invento de la Iglesia Católica del siglo XXI. Esto fue la base de la comunidad de los creyentes hace 2000 años en la presencia de Cristo. Este tipo de corrección fraterna. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra queda atado en el cielo. Y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Y estas cosas fueron atadas, ciertamente, por las primeras comunidades de fe que fueron dirigidas por los santos apóstoles. El problema es que no tenemos muchos líderes que hablen al pan pan y al vino vino. Carecemos muchos de esa coyuntura, carecemos de ese valor de hacer corrección fraterna. Y entonces el resultado, pues es un grupo de gente que hace lo que le da la gana, se me hacen los desentendidos, tienen sus propias agendas, y es un problema porque todo esto mata el cuerpo de Cristo. Todo esto lo que trae es separación. Mi abuela decía, el tiro sale por algún lado. Y las cosas se tienen que traer a colación. Porque si no se traen a colación, se cae debajo de las sábanas y por ahí se pierden. Y el detalle es que no simplemente se pierden, sino que eso va a traer otra consecuencia, y otra consecuencia, y otra consecuencia, hasta que terminamos con un problema bien grande porque no se corrigió desde un principio. Muchos padres que vienen donde mí, hablándome de problemas con los hijos, yo siempre les digo, la primera vez que te llegó tarde, no lo reprendiste. La primera vez que te fumó en tu presencia, no lo castigaste. La primera vez que hizo algo, no lo reprendiste con toda la autoridad de un padre y de una madre que quiere lo mejor para sus hijos. Y me dicen, no, fíjese, no. Yo digo, ay, bendito. Si se lo dejaste pasar la primera vez, se lo tienes que dejar pasar la segunda, la tercera y la cuarta. Y cuando abres los ojos, por no haber hecho la corrección en su momento, lo que tienes al lado tuyo es un monstruo. Lo que tienes al lado tuyo es una víbora. Porque no se corrigió en ese momento. Es como yo le digo a las madres a veces, mira, mijita, y a los padres también. Si tú no corriges a este chiquillo, aquí ahora, este que tiene 2, 3, 4 años, cuando sea un adolescente, te pega en la cara y te tienes que quedar callado. Porque no lo hiciste en el momento que Dios mandaba. Lo mismo la corrección fraterna. La corrección fraterna no se deja para un año después. Usted no corrija pecados de hace un mes, de hace un año, de hace 10 años. No, no, no. La corrección se hace en el acto, en el momento, en ese espacio que Dios te da. Cuando tú ves que ocupa, se hace la corrección. Luego entonces, dice, yo les aseguro también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederá. Interesante. si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo para pedir algo, mi Padre, nuestro Padre, lo va a conceder. Eso es una promesa, eso no es un invento. Ahora bien, tenemos que saber lo que vamos a pedir. Y tenemos que saber pedirlo. ¿Ok? No es, mira, yo quiero $1,000,000, Alejandro reza conmigo para que se me dé $1,000,000. Eso no es así, ¿no? ¿Y qué va a hacer ese $1,000,000 conmigo? ¿Cuál va a ser el efecto? ¿Y qué tal si Dios no me lo manda? A lo mejor me manda 3,000,000. No sabemos. Pero hay que saber lo que se va a pedir, número uno, y número dos, hay que saber pedirlo. Porque toda petición con fe termina, pero que se haga tu voluntad. Toda necesidad que pide ser llenada, tiene que ser llenada a la luz de la voluntad de Dios. Y al final tenemos que ser humildes y tenemos que decir, Señor, si tú quieres esto, permítelo. Y si no lo quieres por un bien mayor, permítelo también. Yo me pongo a tu voluntad. Y eso es lo que quiere decir que cuando se ponen de acuerdo dos y piden algo con fe, esa es la presuposición, ¿eh? Que se pida con fe, no con desespero. No me vengas así con desespero y con crisis y cosas. No, tiene que ser con fe. No puede haber otra razón. Quizás haya desespero porque es una tragedia, porque se presentó de momento, porque no sé cómo digerirlo. Pero si tú le vas con desespero y brincos y saltos, yo en mi opinión siempre digo, siempre, y esa es mi opinión, que el desespero no es de Dios. Pídele a Dios lo que sea, pídele a Dios lo que necesitas, pero no se lo pidas con gritería y cuestión porque eso no es de Dios, eso es del enemigo, para que tú pierdas la paz, para que tú ni sepas, porque en el desespero uno ni sabe lo que está pidiendo. A veces se desespera tanto que termina uno pidiendo cosas irrazonables. Así pues, desespero no es de Dios, pídeselo en paz, pídeselo con fe, pídeselo y dice: sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederá. Pues donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Atención, donde dos o tres se reúnen en mi nombre. Eso no quiere decir que todo grupo que se reúna, va a estar haciendo algo bien. Porque hay grupos que se reúnen y dizque para orar y terminan chismeando hasta del gato. Hay grupos que se reúnen dizque para rezar y terminan entre ellos una lucha de poderes. Ahí no está Dios. Hay grupos que se reúnen dizque para investigar una situación en oración y terminan todos peleados, terminan todos hablando del cura, del diácono, de la catequista, de la comadre. Ahí no está Dios. Y te lo digo desde ya. Cuando nos reunimos en el nombre de Dios, solamente hay una agenda. Y esa agenda es que se haga la voluntad de mi Padre. No es lo que tú quieras, no es lo que yo quiero, es lo que se tiene que hacer en el nombre del Señor. Y necesitamos hombres y mujeres con esa visión. Más, necesitamos cristianos que lo vean de esa manera. Yo estoy en este grupo por Cristo. No estoy en este grupo para que me acepten. Eso es pobre autoestima. No estoy en este grupo porque me hace feliz. Eso es tontería, porque yo hago un montón de cosas que a mí no necesariamente me hacen feliz, pero hay que hacerlas en el nombre de Dios y por la salvación del prójimo. ¿A quién le gusta levantarse a las 3 de la mañana a ungir una persona en un hospital que uno ni conoce? Y sabe Dios cuándo fue la última vez que pisó una iglesia, ¿verdad? Pero no es porque me guste o no me guste, hay que hacerlo. ¿A quién le gusta ir a una cárcel? ¿No? Que cuando uno va a visitar a una persona en la cárcel lo hacen sentir a uno como si fuera un preso. ¿No? ¿A quién le gusta? A mí no me gusta. Hay que hacerlo, porque ahí está Cristo. Así que si tú vas a un grupo o si estás envuelto en una cosa porque me hace sentir bien, no, mi hijo, eso no es suficiente. Tienes que hacerlo porque así Dios lo quiere. Y si tu oración ejemplifica esa actitud de que estás haciéndolo por seguir la voluntad del Padre, o sea, tener fe, entonces Dios te concederá lo que pidas porque Él estará en medio de ustedes. ¿Qué significa amar? ¿Cuáles son las responsabilidades de una persona que verdaderamente ama a otra persona? ¿Cómo se supone que yo ame? Estas preguntas son la sustancia de las Escrituras para este domingo. Y son preguntas para nosotros. El amar significa el contribuir todo lo que se pueda para la salvación del prójimo. Lo más que se pueda. Nadie salva a nadie, lo sabemos, pero podemos ayudar a la salvación de los demás. Eso quiere decir que estamos llamados a hacer todo lo posible para que nuestro hermano y nuestra hermana pueda al final de sus días ver la cara de Dios. Esa es la base del matrimonio, por ejemplo. El esposo tiene que hacer todo lo posible para que su mujer se salve. Y su esposa, esa mujer, tiene que hacer todo lo posible para que ese hombre vea la cara de Dios. Hermanas y hermanos, por si acaso no lo sabían, ese es el propósito del sacramento. Para buscar la salvación personal y para buscar la salvación de la otra persona con la cual estás compartiendo tu vida. Y se hace lo que se tenga que hacer. Si uno tiene que bajar cabeza y doblar el orgullo, lo haces. Si tú tienes que buscar terapia porque no te conoces, por ende no puedes conocer a tu esposa, lo haces. Todo lo que tengas que hacer para que tú veas a Dios y tu mujer o tu esposo vea a Dios, se tiene que hacer. Eso es amor. Las lecturas dan un mensaje muy claro concerniente a nuestra obligación amorosa hacia la salvación de los demás dentro del concepto comunitario. Nadie es una isla. Escúchame. Nadie es una isla. Somos hermanas y hermanos dentro del cuerpo místico de la iglesia. Y por eso decimos amén. Ahora, seamos realistas. No hay ninguna existencia en esta tierra libre de pecado, libre de conflicto, libre de problemas. Ese elemento o esos elementos son parte de la historia de la humanidad. Parte de los humanos, ¿verdad? En nuestra fragilidad. Estamos rotos. Todos los seres humanos estamos rotos. Hay una parte que carecemos. Hay una parte en que estamos limitados. Por ende, podemos decir que todos estamos rotos. Es parte de la condición humana. Es más, es parte de ese pecado original, esa predisposición al pecado. El Evangelio nos hace la pregunta de, nos contesta la pregunta de cómo actuar por amor. No con venganza, no por dominación, no por triunfalismo, sino hacerlo por amor, cuando la corrección fraterna es necesaria. Y la corrección siempre es bienvenida entre aquellos que tienen un sentido profundo de un entendimiento de Cristo y de la vida cristiana. Pero quizás muchos de nosotros no estamos en ese nivel. Luego entonces, en ocasiones, la corrección fraterna puede que no sea entendida y puede que no sea percibida positivamente a nuestra vocación cristiana.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos.
World Radio. Radio. This is WSBC Chicago and WCFJ Chicago Heights.
Este programa está patrocinado por los cementerios católicos, al servicio de la comunidad católica desde 1837. Los 42 cementerios de la Arquidiócesis de Chicago cuentan con planes anticipados que cubren la mayoría de los arreglos necesarios para un entierro. Llame hoy al 708-449-2340 y un consejero de cementerios católicos se pondrá a su disposición.
Estoy tomando de la fuente que no cesará. tomando de la fuente que no cesará. Esa fuente que estoy hablando, vida eterna está brotando. Él lava todas tus penas y dolor. Estoy parado en la corriente que atraviesa toda mi alma y salpica para vida eterna en mi ser. Tomando de la fuente, tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy seguro que nunca jamás tendré más sed. Oh, cómo llena mi vida con ese gozo que yo sentí cuando le conocí. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Este programa es pregrabado. Regresaremos en vivo la semana próxima. Y ahora regresamos a la prédica del Padre Claudio.
Hermanas y hermanos, como cristianos estamos llamados a apoyar y a ser apoyados. A vivir en la luz y a ser luz para los demás, a retar y a ser retados por la extensión del cuerpo de Cristo. La salvación para los cristianos es vista desde el punto de vista cristiano católico, especialmente como personal, no privada, y colectiva. Personal en el sentido de que cada uno es responsable de su propia alma, solo Dios nos puede salvar. Pero es colectiva en el sentido de que a través de la imagen del cuerpo de Cristo, todos los elementos, todos los órganos están conectados. Y todos somos responsables los unos de los otros. Si a mí se me desarrolla una infección en un ojo, yo tengo el cuerpo completo, es responsable porque ese ojo se cure. Porque si ese ojo no se cura, esa infección se riega a otras partes del cuerpo. Así que es esa unión de órgano y cuerpo. Es esa unión de persona preocupada por su salvación y por la salvación del pueblo de Dios, por la salvación de los demás. Esto no es utilizar el idioma de yo, yo, yo y Dios. Es como el que dice primero yo, segundo yo, tercero yo, y si sobra algo, yo y Dios. Ese idioma está incorrecto. Esto, el idioma que mejor le cae es yo, mi prójimo y Dios, colocando el más importante al final de esa ecuación, ¿no? Es como decir, nosotros somos acá, ¿verdad? La base, pero el fundamento, todo lo más importante es esa corona de gloria que es Dios. Pero el yo y el tú de mi prójimo tienen que estar presentes. Por eso es que los sacramentos son públicos. No podemos hablar de bautismos privados. O sea, en el sentido estricto, ¿no? De que se bautice una persona por allá y que nadie se entere. No. Alguien se va a enterar. Por eso se piden padrinos. Por eso papá y mamá tienen que dar su consentimiento. Por eso los bautismos se hacen en las iglesias. Solamente se hacen fuera de las iglesias bajo circunstancias extraordinarias. Escúchame, radio, escucha para que no te cuenten. Cuando algo extraordinario pasa, entonces quizás un sacramento se pueda hacer en privado. Digamos, un niño que se está muriendo en un hospital. Tú no vas a tener tiempo de hablar con la comunidad. Pues se hace el bautismo ahí. Entonces, los sacramentos son de naturaleza pública. Eso de misitas privadas en las casas, cuidado con eso. O eso de una misita en el negocio, cuidado con eso. Los sacramentos son públicos, están abiertos a quien quiera y pueda participar de ese encuentro con lo divino. Un bautismo, una boda, un funeral, una ordenación sacerdotal, son sacramentos públicos, me explico. Así que nuestra vida tiene que ser un signo público y una respuesta a la unidad de Jesús dentro de la comunidad. Nuestro sí a Jesús en su plan de redención por la humanidad es individual y colectivo. Es un sí por mí y es un sí por el prójimo. Porque nuestro sí personal tiene consecuencias en el marco de la comunidad en general. Lo que yo haga afecta a la comunidad. Lo que yo deje de hacer afecta a la comunidad. Y el fallo para no envolverse en la salvación, en este acto de amor, en preocuparnos por los demás, es un acto de cobardía. Y Dios no quiere cobardes. Pero la corrección fraternal tiene que tener una manera, una forma, un protocolo, un sistema, lo cual está descrito perfectamente en el Evangelio. Cuando un miembro de nuestra comunidad está en necesidad de que se le corrija para que cambie su camino, para que cambie su idea, ¿verdad?, tiene que ser retada de persona a persona. Si esto no funciona y sigue con ese comportamiento, llámate a dos testigos. A lo mejor con un poco de más apoyo podrá entender. Si esto no funciona, llévatelo a la comunidad, ¿no? Ya sea al consejo, ya sea al sacerdote, ya sea un grupo, pero que se hable parcamente y con caridad sobre esta corrección. Y si eso no funciona, es el mismo pecador, es la misma persona que debe de ser corregida, que no ha cambiado, la que corta su relación con el cuerpo de Cristo. Es ella misma la que provoca ese cerceneo de su relación. Esto no es humillar al hermano, esto no es humillar al prójimo, sino estamos hablando de tomarlo de la mano y de enseñarle el camino correcto. De tomarlo de la mano en esa corrección y de enseñarle el camino que debe de tomar como hijo de Dios. El corregir amorosamente, hermanas y hermanos, requiere de tiempo. Y requiere de paz. Y el amar en tiempos de paz requiere nada. Ahora bien, el corregir amorosamente requiere de un corazón verdadero. Y eso es lo que significa amar.
Muchísimas gracias, Padre. Les queremos recordar que este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas. Padre, ahora me gustaría preguntarle si nos haría el favor de hacer una oración para las peticiones que normalmente entran en esta porción del programa.
Muy bien. Sabemos que el pueblo tiene mucha necesidad, pero en este momento vamos a crear una cadena de oración. Vamos a unirnos en esta oración. Que esta voz sea un vehículo de unión ante todos aquellos que escuchan el mensaje de Dios en esta una comunidad católica de fe. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, colocamos nuestras manos en unión. Y colocamos nuestras manos sobre esta radio. Colocamos nuestros corazones sobre la radio si no puedo físicamente alcanzarla. Y en esta mañana gloriosa te pedimos que te amamos, que te adoramos y que te necesitamos. No te pedimos, Señor, lo que queremos. Te pedimos lo que ocupamos para servirte y acercarnos más a ti. Mira a tu pueblo con misericordia. Te pido, Señor, por los matrimonios que no se entienden. Te pido por aquellas parejas que todavía no ven en el otro el mejor amigo. No ven en el otro la mejor persona del mundo para ellos. Que no ven en el otro el ser amado. Para que estos matrimonios, Señor, se abran a tu espíritu, se abran a tu voluntad y encuentren en ti esa unión. Encuentren en ti ese espacio donde los dos se puedan ver cara a cara y apoyarse en la salvación el uno del otro. De esa manera te pedimos por las familias, para que los padres y las madres sepan corregir. Y para que los hijos aprendan a ser dóciles a la voluntad de Dios a través de sus padres. Te pedimos, Señor, por los hijos buenos, para que sigan ese camino y se conviertan en el orgullo de sus padres. Te pedimos, Señor, por los hijos desobedientes, por los hijos malos, por los hijos que no quieren ser corregidos, Señor. Toca sus corazones de piedra y abre sus mentes. Para que también se conviertan y se conviertan en el orgullo de sus padres. Te pedimos por los ancianos, Señor, especialmente los que no tienen familia. Esos viejitos y viejitas que están en esos asilos de ancianos o que viven solos, Señor, y que no tienen una voz amiga, una mano amorosa, una persona que los apoye en su fragilidad y en edad. Por nuestros ancianos, especialmente por los abandonados y solitarios, te pedimos, Señor, que los acompañes. Te pedimos por nuestros jóvenes, que viva la juventud, Señor, pero que sea una juventud santa, que sea una juventud gloriosa, que sea una juventud que entienda que ellos son el presente y ciertamente la esperanza del futuro. Por todas aquellas personas que tienen adicciones, por los drogadictos, Señor, los alcohólicos, los que están adictos a la pornografía, adictos al comer, adictos al comprar, adictos al orgullo personal y a llamar la atención. Por todos ellos, Señor, cura y sana esa adicción. Que ellos vean en ti la única razón para vivir. Finalmente, te pedimos por nuestros muertos. Bendice, Señor, las almas de nuestros difuntos. Te damos gracias porque sus vidas enriquecieron las nuestras. Para que puedan descansar en paz, roguemos al Señor. Y finalmente, Señor, te damos gracias. Y te decimos que se haga tu voluntad, no la nuestra. Dígnate, Señor, de darnos todos estos bienes de acuerdo a tu voluntad y sabiduría. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Muchísimas gracias, Padre. Ahora vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un minuto.
Este programa está patrocinado en parte por la Orden Católica de Foresters, una sociedad católica fraternal de prestaciones, sirviendo a las familias católicas desde 1883. No se les olvide pedir y leer el Chicago Católico, el periódico oficial de la Arquidiócesis de Chicago y el instrumento de evangelización al proveer información actualizada y nuestra guía en cuestiones de fe, moral y vida espiritual. Para más información, llamen al 312-655-7880. Elegir la mejor escuela primaria para su hijo es una de las decisiones más grandes para formar el futuro de su hijo. ¿Se ha preguntado por qué habría de considerar una escuela católica?
Quiero que mis hijos obtengan más que un aprendizaje básico. Necesitan una educación basada en la fe para que puedan tomar buenas decisiones.
En las escuelas católicas, los porcentajes de asistencia y graduación son de casi el 100%. Y cuando estos niños se gradúen, van a ir a la universidad.
Mi niño no es su número. La proporción de maestros estudiantes es de un maestro por cada 18 alumnos. Y los maestros de las escuelas católicas realmente son muy dedicados.
Quiero que mi hija se sienta bienvenida y que se siente segura.
Los puntajes que obtienen estos alumnos en los exámenes están arriba del promedio nacional. ¡Ven las universidades! ¡Aquí vienen!
Para mayor información, visite www.archchicago.org y haga clic en Schools. Invierta en el futuro de sus hijos.
Bueno, aquí estamos en una comunidad católica de fe, padre. Bueno, nomás quería confirmar, ¿estaremos aquí en el estudio en vivo la semana que entra?
Bueno, la semana próxima, con el favor de Dios, va a ser el 13, ¿no?
Sí.
El 13 de septiembre. Con el favor de Dios, aquí estaremos en el estudio, ¿verdad? Compartiendo y dejando saber qué está pasando con nuestros católicos cristianos de la Arquidiócesis de Chicago hispanos. Y que vivan nuestras caritas morenas.
Y padre, hablando de caritas morenas, aquí en el downtown, el área de downtown, eso se pasa de vez en cuando, cuando un grupo de hispanos pasa por la calle Michigan, uh-huh, una vez al año, en procesión. Y eso es parte de la posada arquidiocesana.
Exactamente. Hermanas y hermanos, estamos anunciando la posada arquidiocesana del año 2008, Posada Arquidiocesana del año 2008. Se va a llevar a cabo el 14 de diciembre a las 6:30 en la catedral. 14 de diciembre a las 6:30, domingo, en la catedral. Así que vamos a organizarnos para traer buses grandotes de sus parroquias y decirle a la catedral, a la iglesia madre, presentes, ¿no? Esto es muy importante.
Y padre, esta última semana tuvieron su primer reunión de planificación,
así
¿correcto?
Es. Este martes pasado tuvimos nuestra primera reunión, la reunión del comité que va a organizar y ejecutar la Posada Arquidiocesana 2008. Y tuvimos una presencia de más de 45 personas, uh-huh, uh-huh, un grupo muy interesante, muy animado, muy envuelto, ¿verdad? Pero necesitamos más personas todavía, uh-huh, que quieran cooperar con la logística, que quieran cooperar con toda la estructura, ¿no?, que conlleva el llevar una posada arquidiocesana. La posada arquidiocesana estuvo organizada por, qué sé yo, 20, 21 años, ¿verdad? Uh-huh. Más o menos, por un comité, y por 20, 21 años sirvieron al pueblo de Dios a través de organizar este evento. El año pasado el evento no se llevó a cabo por diversas razones y pensamos que no se puede dejar caer, ¿verdad? Esta tradición, hay que empujarla hacia adelante. Hay que estar agradecidos por el esfuerzo de 20, 21 años que el comité de esta posada invirtió. Y estos valores hay que llevarlos hacia adelante, continuar con esto de la posada. Y la vamos a llevar en el nombre de Dios y de María Santísima a cabo en diciembre, como había anunciado. ¿Cuál es la fecha, Alejandro?
el 14 de diciembre a las 6:30 de la tarde en la Catedral Santo Nombre. Las actividades va a empezar como a las 7:15, ¿verdad?
Bueno, sí, pero sería bueno que empezara a llegar a las 6:30.
Ajá.
Por aquello de que hay toda una media hora de animación, las comunidades se presentan y lo que uno se organiza y demás, y ya el rito o la oración o la posada en per se, ¿no? Comienza de las 7 en adelante.
Padre, ¿y qué fue el resultado de esta última reunión? ¿Sacaron algún tema?
Ciertamente. El tema de este año de la Posada Arquidiocesana 2008 es el siguiente: la juventud inmigrante, la esperanza del pueblo de Dios.
Uh-huh. Muy apropiado.
Juventud inmigrante, esperanza del pueblo de Dios. Los jóvenes inmigrantes, especialmente aquellos que nacieron allá, de chiquillos los trajeron y están aquí, ¿verdad? Y los adultos que son producto de esa inmigración inmediata, son una gran esperanza, porque muchos de ellos son ciudadanos, muchos de ellos se hacen ciudadanos o residentes, están en las escuelas, pueden votar en el futuro. O sea, hay una esperanza bien grande en el joven inmigrante, porque puede darle voz a papá y a mamá, que seguramente no la tienen porque no tienen sus documentos. Pueden darle voz a varias gentes en el barrio, en el vecindario. Pueden darle voz a aquellos que este país se las niega. Por eso es importante recordarle a la juventud: joven, esto es tuyo, hijo. Este es tu deber, ¿no? Y hazlo por ti y hazlo por todos los demás que vinieron antes y por los que vendrán después, para que podamos ser incluidos en este país. Y de ahí que juventud inmigrante, la esperanza del pueblo de Dios, como que para este año hizo sentido.
Uh-huh, definitivamente. Y normalmente en estas posadas se llena la catedral.
Parece que tiene
un cupo de 2,000 personas.
Así es.
Así es que si van a ir, prepárense, lleguen tempranito para gozar de todas las actividades.
Lleguen temprano, recuerden que es diciembre, que va a estar el frío.
Tienen bastante tiempo para preparar.
Para prepararse, empiecen a tejer esos suéteres desde ya, para que tengan un suéter calientito para ese día. Porque después del servicio religioso, de los testimonios, del rezo, de los misterios y de todo eso, caminamos, porque es una posada, caminamos en procesión por toda la cuadra, subiendo hasta la Michigan Avenue y bajando por la superior, ¿no? Uh-huh, y entrando otra vez a la catedral. Y adivina quién va a estar con nosotros.
A ver, ¿nuestro señor cardenal?
¡Eso! Le atinaste. Dale. Nuestro querido señor cardenal estará presidiendo, con el favor de Dios, esta posada. Y hay una invitación muy especial para nuestros obispos también, para ver si pueden hacer acto de presencia. Estamos bien, bien, bien contentos y nos sentimos sumamente apoyados. Uh-huh. Y falta pues el pueblo de Dios, ustedes, que hagan acto de presencia y honren la Iglesia Madre con sus caritas, con su hablar, con sus vestimentas, con sus parroquias, con sus costumbres. Vamos a enriquecer esta catedral y que ese día sea una explosión de vida y una explosión de color y de sabor, en el nombre de Cristo.
Así es que no se la pierdan el 14 de diciembre, ahí a las 6:30 en la catedral.
La próxima reunión del comité se llevará a cabo en la segunda semana de octubre. Escúchenme bien. El comité organizador de Posadas Arquidiocesana 2008 se reunirá el 7 de octubre, martes 7 de octubre, a las 7 de la noche, en el centro parroquial de la catedral. Es como por decir detrás de la escuelita, ¿no? En que está al lado de la catedral. En el centro pastoral de la catedral. Hemos invitado a varias comunidades, seleccionamos así al azar varias comunidades por vicariato. Así que pregúntele a su párroco si recibió la carta para que diga sí y para que sean parte de este comité.
Padre, ahora ya se nos está acabando el tiempo otra vez. Algo que pues ya tiene mucho tiempo en preparación, la noche de gala.
Así
ya viene.
Es. Noche de gala. ¿Cuándo es que viene, Alejandro?
A ver, pues el 26 de septiembre.
Eso.
En el Chicago Hilton, uh-huh. como el año pasado y años antepasados, a las 6:30 de la tarde.
Exacto.
A ver. Para las personas que gustan participar, padre, ¿qué tienen que hacer?
Primeramente, la noche de gala de este año es muy especial. Cumplimos 10 años de estar celebrando, un gran aniversario, de estar celebrando nuestra gente hispano-católica y el ministerio hispano, ¿no? En general, en la arquidiócesis de Chicago. 10 años este viernes 26 de septiembre, en la noche de gala en el Hilton Towers. Esperamos que la gente comience a llegar como eso de las 6 en adelante, ¿no? Tendremos uh-huh. un momento para compartir, un momento para vernos, saludarnos, y ya después pasamos al salón para la cena formal. Estará el cardenal, estarán los señores obispos, todos van a decir, a hacer acto de presencia, y ellos siempre hacen lo posible por estar con su pueblo, con su vicariato. Los interesados pueden llamar a mi oficina, a la oficina del Ministerio Hispano. ¡Apunte, comadre! ¡Apunte, compadre! Agarra un pedacito de papel, pero no lo bote, lo guarda, ¿ok? Y agarre un lapicito o un bolígrafo y escriba 312-738-1080. 312-738-1080. Y hable con mi secretaria y dígale, yo quiero estar presente en la noche de gala y apoyar el Ministerio Hispano y darle gracias a Dios por todo lo que se hace en nombre de la iglesia y por todo lo que la iglesia hacemos en el nombre de Dios. Y reserve su lugar o su mesa, si va toda una familia, el boleto cuesta $65. Uh-huh. Pero es nada, tienes entretenimiento, tienes cena, tienes baile, tienes reconocimientos. Prepárate y que tú y yo nos podamos ver en la noche de gala.
Muchísimas gracias, padre. Me perdí la reunión donde se escogió la cena y qué va a haber de postre. ¿Nos puede decir por lo menos eso?
El postre es un pastel riquísimo de chocolate, pero de esos que se derrite en la boca con un 10 grandote.
Ándale, el décimo aniversario.
Así que hay que verlo, hay que verlo. Cuídense mucho, familia. ¿Y esa música? ¿Qué significa, Alejandro?
Bueno, eso significa que ya se acabó esta edición de Una Comunidad Católica de Fe.
Que de lo bueno se da poco. Así que a todos ustedes, con el favor de Dios, vamos a vernos el sábado próximo en vivo. Y mientras tanto, les decimos chao.
Para gritar sin miedo, tu grandeza, Señor, tendré. Mis manos sin cansancio.
Ustedes han escuchado Una Comunidad Católica de Fe, llegando a todo Chicago cada sábado de 8:30 a 9:30 de la mañana en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga. Una Comunidad Católica de Fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at www.archchicago.org and by visiting the site of its Spanish language newspaper, Chicago Católico, at catholicnewworld.com.
Me marcharé cantando por calles predicando lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte
ganas de vivir.